Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Football Mother Soccer, qué bueno que está con nosotros. Se acaba la semana, viene fecha FIFA, hay actividad en la Liga MX, en la MLS, en Europa también hay unos partidazos, mucho para platicar. Pero por lo pronto saludo a mis compañeros, primero las damas. Brenda Flores, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Brenda.
Mi querido Raúl, te saludo con mucho gusto a ti, al Pollo, a Enrique. Un placer estar con todos ustedes para platicar de justo lo que estás comentando, todo lo que se viene en materia deportiva. Muchas gracias por la invitación.
Pollo, ¿cómo estás, Pollo?
¿Cómo estás, querido Tocayo, Raúl, Brenda, Enrique? Fuerte abrazo para todos, incluso para nuestro capo de capos, Agustín, que está en los controles. Pues estoy muy contento, pero he visto un poco callada Brenda después de que perdieron con el sotanero. Ya estaremos platicando de la previa del clásico de Guadalajara contra el Atlas y el paseo del América que tendrá contra Pumas.
Tú no tienes que estar cantando así mucho que digamos tampoco, ¿eh? Hace tres partidos que ya no se oye ganar.
Pero hace frío en la cima, Raúl. Acuérdate que mientras siga haciendo frío en la cima, no pasa nada.
Espérate a la liguilla, ahí viene lo bueno. Ahí sí, bueno, viene el calor.
Ya en la liguilla me bulean. Mientras tanto, aguántense.
Ahí vienen los rayados. Ahí vienen los rayados.
Vamos a ver cómo les va. Tienen nueve jugadores en selecciones nacionales, el equipo de rayados, considerados para la fecha FIFA triple. América tiene mexicanos cuatro. Tengo que revisar quiénes son los otros extranjeros, seguramente Roger por ahí, Aquino, pero son siete. Muchos jugadores de estos dos equipos que van a pelear la final de la Conca Champions el día 28 de este mes de octubre ya.
Sí, los que más tienen jugadores convocados son Monterrey, América, León también tiene siete, pues son los que más tienen. Cruz Azul por ahí anda con seis. En fin, vamos a platicar del que les parece. ¿Les gustó la convocatoria del Tata? Pues yo la calificaría como normal, pero no sé, Brenda, Pollo, para platicarlo también con Enrique Martínez. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte también al Pollo, a Brenda. Sí, una convocatoria que no tiene sorpresas, una convocatoria que me parece que puede llegar a ser injusta quizás con algunos jugadores, y seguramente el Pollo Ortiz estará de acuerdo conmigo, como Salvador Reyes del América, pero el Tata Martino se la juega con los mismos y a ver cómo le va en esta eliminatoria, donde creo yo que de 9 puntos por lo menos debería sacar 7, creo yo.
Sí, lamentablemente no pueden venir todos, ¿no? Creo que Salvador Reyes podría ganar eventualmente una convocatoria. El mismo Ponchito González, ¿no? De Monterrey, que han dado muy, muy bien. Sigue haciendo falta el tema de Gerardo Arteaga, que parece está muy, muy castigado, ¿no? Por el Tata Martino. Yo no sé, Enrique, si tú sepas la razón por la que Arteaga no es convocado. Hay que recordar que se bajó del tema de Olímpicos, de Copa Oro, el tema de la preparación. Pero bueno, al final son pequeños pequeños nombres. No le veo el caso a llamar 4 porteros, pero bueno, al final ya sabemos que solamente para uno y va a parar el de siempre.
Sí, mira, Pollo, el tema de Gerardo Arteaga va por el lado de la razón por la que se baja de Juegos Olímpicos, ¿no? Esta razón que se manejó como temas personales, bueno, pues los temas personales no eran más que extrañaba a su familia, ya que no podía estar... no pudieron estar con él en Bélgica durante todo este año de la pandemia, y él quería tener algunos días con sus papás, sobre todo, ya que no había podido estar con ellos, y al ver que no iba a ser titular en los Juegos Olímpicos, porque esa lateral izquierda estaba bien cubierta por Erika Aguirre, prefiere mejor bajarse del barco, ir a visitar a su familia y de paso estar en los partidos en la previa de Champions League con el Genk de Bélgica. Todo esto no le gustó al Tata Martino, a su cuerpo técnico. Incluso he tenido oportunidad de platicar con gente cercana al Tata y mencionan la posibilidad de que, tal cual, así me lo han dicho, Pollo. Imagínate, Enrique, que vamos, lo tenemos preparado, listo para el Mundial, y de la nada dice que extraña a su familia, que extraña todo y te echa a perder una preparación. Hay que ver cómo está su compromiso como futbolista. Entonces, yo tengo la información de que más adelante van a platicar con él para ver este tema de cómo está su compromiso como profesional.
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, ver si lo vuelven a convocar o no a la selección mexicana. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es el mejor lateral izquierdo que hay hoy en día en el fútbol mexicano.
Sin duda, ¿eh?
Que a Salvador Reyes lo colocan como un volante por izquierda, ¿no?
Ahora, yo creo, Enrique, Brenda, Raúl, que este tema de Arteaga, hasta cierto punto comprensible, porque muchas veces queremos que los jugadores hagan lo que nosotros decimos, ¿no? Lo que nosotros queremos como periodistas o el aficionado, pero también es un ser humano y si lleva un año sin ver a su familia, a sus papás, con este tema, bueno, pues son unas por otras, pero al final de cuentas yo creo que este tema tiene una solución sencilla, no es una bronca como la del Chicharito, como Carlos Vela que no quiere venir, en fin, ojalá que Gerardo Arteaga se pueda sumar próximamente porque creo que es un extraordinario jugador.
Yo coincido con ustedes, perdón, Raúl.
Brenda, adelante, Brenda.
Coincido con el Pollo en el tema que dice de que no pueden venir todos, evidentemente, a lo mejor los que faltan o los que nosotros decimos que faltarían en esta convocatoria tendrán cualidades, tendrán situaciones que pueden hacer diferencia en una selección mexicana, pero todos los que están convocados, sin alguna sorpresa, son de la entera confianza de Gerardo Martino, jugadores experimentados, jugadores que ya ha probado, un Andrés Guardado que tiene toda la experiencia en mundiales y de esto se trata. No es lo mismo lo que hacen en sus clubes cada uno de ellos a lo que ya pueden hacer como equipo, como selección, y principalmente también el tema de Raúl Jiménez, ¿no? Tocar ese tema que después de 8 meses sin jugar, regresa, hace gol, ahora es llamado, ya se le permitió por su equipo estar en esta convocatoria, y bueno, este será un gran experimento para el Tata Martino para ahora sí saber cuáles son los elementos que lo podrán acompañar en Qatar, cuáles son los que sí tienen el compromiso, como ya lo decían, del tema Arteaga, cuáles son los que verdaderamente se van a poner la playera y qué se necesita, que sí, la parte humana esta que habla Pollo, que a veces se descuida, creo que es la más importante, la que se debe de atender para estar bien, para que el jugador esté bien en la parte futbolística.
Perdónenme, Pollo y Brenda, no voy a estar de acuerdo con ustedes. O sea, no. cuando tú te comprometes en un trabajo, tú sabes las reglas del juego. Y las reglas del juego son estas. Si tú no ves a tu familia, qué pena, porque todos extrañamos a nuestra familia, pero tú sabes qué son las reglas del juego. La carrera del futbolista es corta y tú sabes lo que tienes que sacrificar. Claro, a cambio de ese sacrificio, tienes otros beneficios muy importantes, como es el dinero que ganas, como es los viajes, como es la fama, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo aquí con Gerardo Arteaga. Yo estoy de acuerdo con el cuerpo técnico. Yo voy a estar trabajando contigo para que digas, oye, no voy a ser titular, no voy. Y si se lastima Erick Aguirre, compañero, estuve trabajando contigo y no estás para suplirlo. En fin, yo ahí no estoy de acuerdo. Y lo que sí me gustaría preguntarte, Enrique, es lo de Carlos Salcedo, porque hay una declaración del Tata muy interesante en donde dice, si Salcedo no hubiera hablado, esto no hubiera trascendido, porque de aquí no hubiera salido una palabra. Lo que sí me queda claro es que la disciplina, Enrique, es importante en la selección, ¿eh?
Sí, la disciplina en selección mexicana no es negociable, ¿no? Y el tema de Salcedo, si bien es un tema disciplinario, ¿no? El que lo tiene lejos de la selección mexicana por ahora, después de lo ocurrido en la final de la Copa Oro, donde las imágenes que veíamos en la televisión, donde tiene una discusión con Jorge Taylor, esta discusión en el vestidor, bueno, pues se hizo todavía más grande, ¿no? Entonces, a partir de ahí, deciden hacerlo un costado. Eso sí, lo que me dicen es que no está tan, vamos a manejar la palabra vetado porque creo que es lo como se maneja normalmente en los medios, ¿no? No está tan vetado como podría estar quizás Javier Hernández, ¿no? O sea, no están en la misma bolsa de castigo, por así decirlo. Pero sí a Salcedo le va a costar muchísimo trabajo regresar a la selección mexicana, sobre todo si Johan Vázquez, que hoy recibe la oportunidad, empieza a tener buenos papeles en la selección mexicana.
Pero aparte, Enrique, aparte hay que sumarle el nivel de Salcedo. Salcedo no tenía nivel para estar en la selección cuando fue convocado. Y si me apuras, ni en este momento tiene nivel, ¿eh?
No. No tiene, ¿eh? Y eso, es un jugador, Enrique, también no sé si coincidas, pues que te da más broncas que beneficios. Sí tuvo un gran mundial y eso se le aplaude. A pesar de no haber tenido el nivel, creo que hizo un buen mundial, pero ahorita te da tres malas por otras tres malas, creo, ¿eh? Sí,
Salcedo se tiene que concentrar en mejorar su nivel de cara al Mundial de Qatar para ver si puede entrar en la lista de Martino. No creo que hoy México esté sobrado de zagueros centrales. Por ejemplo, Johan Vázquez no ha podido debutar en el Genoa y eso obviamente complica las cosas, ¿no? Siempre que un jugador tiene poca actividad, igual lo llaman a la selección. No diría que es una beca la de Johan Vázquez, porque apenas acaba de llegar a su equipo en Europa. Creo que en esta convocatoria, compañeros, veo pocos jugadores becados, ¿no? Entre comillas, de estos que vienen a lo mejor sin tantos merecimientos. A lo mejor los únicos dos que yo te diría, híjole, me generan dudas de los que vinieron son Antuna y Jonathan Dos Santos, que no han tenido el rendimiento que merece para estar en una selección nacional.
100% de acuerdo contigo, ¿eh?
Ahí Antuna, cuando juega con la selección mexicana, es otro futbolista, ¿no? O sea, cuando se pone la playera del tricolor, parece que es un futbolista que merece estar en Europa, un futbolista que llega a cambiar por momentos el partido. No es un rostro completamente distinto a lo que vemos normalmente en Chivas,
¿no? Es que
¿no?
sí. Bajo ciertos escenarios es muy funcional, ¿no? Es un jugador con velocidad, con regate, que llega a línea de fondo. Ya lo habíamos comentado en otra ocasión, Enrique, pero el Tata Martino, incluso cuando llega la lesión del Chucky Lozano en el primer partido de la Copa Oro, mencionaba que fuera de Antuna, que ya estaba convocado a Juegos Olímpicos, no había otro jugador de esas condiciones, ¿no? Comparando a Antuna con el Chucky, obviamente salvando las distancias.
Claro, y para cerrar rápido el tema de Salcedo, también un gran problema de Salcedo es la gente que lo rodea, ¿no? Su familia, que también habló de más con este tema y terminó por afectar su relación con la selección mexicana.
Y lo de Antuna, cuando aparecen las patadas, como que ya no aparece tanto, ¿eh?
No, sí, le da frío.
En fin, oye, otra cosa, ya entrando en el aspecto futbolístico. Enrique, Pollo, Brenda, todos sabemos que el Tata juega 4-3-3, es lo que le gusta, lo que le encanta. Sí. Pero a ver, va a jugar dos partidos seguidos en el Azteca. Viene Raúl Jiménez. ¿No valdrá la pena jugársela con un 4-4-2? Pones en el medio campo, por decirte a alguien, a Romo y a Herrera, por decirte algo, ¿no? Y luego por fuera al Chucky y al Tecatito. Y adelante Funes Mori y Jiménez. Oye, a mí me encantaría ver esto, me encantaría ver ese experimento. Mucho me temo que me voy a quedar con las ganas, pero me encantaría.
Sí, sí, sí. Suena viable. Yo diría que más contra Honduras, Raúl, porque Canadá es una selección fuerte, ha mejorado muchísimo Canadá. Y particularmente hablando de la banda derecha de México, tendrán que poner mucha atención a Alfonso Davies, que se proyecta mucho al ataque. Incluso con Canadá lo hemos visto jugando como volante, a veces como lateral, pero es rapidísimo. Es a lo mejor uno de los tres mejores laterales izquierdos que hay hoy en el mundo. Y esa calidad para ir dejando rivales atrás puede complicar a México. A mí me gustaría ver a Jorge Sánchez o al Chaca como lateral derecho y al Tecatito, pero en una labor también de sacrificio ahí.
El Tecatito lo hace bien en el Porto.
Y nomás que ahora que jugó contra el Liverpool me lo dejaron mal parado, ¿no?
No, bueno, pero a todo el equipo, no nada más a él, ¿no?
Nada más que jugó de lateral. Él jugó de lateral contra el Liverpool y cuando hay jugadores... A ver, no es lo mismo jugar contra el Tondela, ¿no? Que ya sabes que vas a tener la posesión de la pelota todo el tiempo. Ojalá que contra Canadá pase similar, pero creo que es una de las principales fortalezas del equipo de la hoja de Maple. Y el balón parado, Raúl, que nos ha costado muchos goles con el Tata.
Pero nunca juega de lateral la selección, lo pones a volantar y entre Jorge Sánchez y él pueden hacer una buena mancuerna para anular a este hombre. En fin, esa es la tarea del técnico, pero la tiene que solucionar. A mí me encantaría ver a Jiménez y a Funes Mori juntos, me encantaría. O sea, dos centros delanteros de este tipo botándose uno atrás del otro. A mí me encantaría, pero en fin, Enrique, a esto habrá que esperar a ver qué decide el señor Martino, pero estoy contigo. Lo que esperamos son 7 de 9. Si consigue 7 de 9, Enrique, te digo una cosa, ya estamos con un pie en el Mundial, ¿eh?
Y como diría la Volpe, ¿no? Caminando o quizás incluso gateando, ¿no? Porque pues se está llevando bien la eliminatoria, se sacaron también 7 puntos en la primera fecha FIFA y ya con estos 3 partidos pues prácticamente estás acercándote a la mitad de la eliminatoria con 14 puntos, si es que consigue otros 7 puntos.
Pero sin confiarse tanto, yo creo que sí debe de ir con todo. Y de lo que decía Raúl, ¿no? Si algo tiene bueno o algo hay que reconocerle a Gerardo Martino es que respeta su estilo de juego, respeta su formación. Y no sé, a mí también me encantaría este experimento de Raúl Jiménez, que valga la pena todo lo que se ha esperado de Raúl Jiménez y esta situación tan complicada que tuvo, y complementándose con el jugador naturalizado Funes Mori, creo que sería perfecto. Pero lo que antes criticábamos con Osorio, bueno, ahora nos lo está dando el Tata Martino y seguramente respetará su estilo de juego. Ya veremos qué pasa, pero sin confiarse, ¿eh? Sin confiarse, porque no hay que menospreciar a los rivales que se vienen.
¿Saben qué es lo que más me preocupa? El grito homofóbico.
Sí.
Claro. A ver, creo que el grito, Raúl, compañeros, va a depender del resultado. ¿Cómo va la selección? Si por ahí llegamos al minuto 70 con el resultado pasado, 1-1, 0-0, o incluso perdiendo, que puede pasar, ha pasado ya en varias ocasiones, que también puede venir el grito. Pero si el partido está medianamente resuelto, un 2-0, yo creo que la gente se va a enfocar más en disfrutar, ¿no? Y que también el arbitraje, al que regularmente le damos mucha importancia, no sea polémico, porque muchas veces la gente se va calentando porque no entiende a los árbitros, y ahí es cuando viene el grito.
Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias. Yo añadiría nada más que esta campaña de Grita México la deberíamos de cambiar por Grítale a la policía y que se los lleve detenidos, ¿no? O sea, eso es...
Y no sirve de nada.
Claro.
Que lo saquen, ¿no? Detenidos, pues tampoco es un delito, pero que lo saquen del estadio.
Sí, le dices a la gente, no grites, y
gritan.
Gritan el doble.
Sí, pero te los llevas detenidos, Pollo, les tomas una fotografía, los boletinas y no vuelven a entrar a ningún estadio.
Otra cosa,
en Europa, y multa. Vas a ver si no se calla.
Que pase como, y a lo mejor lo pueden hacer, ¿eh? A mí no me sorprendería que Guillermo Ochoa tomara un micrófono antes del partido, como pasó en la Copa Oro, y le pidiera a la afición algo de mesura, ¿no? Creo que funcionó bastante bien en la Copa Oro en casi todos los partidos que lo hicieron, salvo alguno que se complicó, pero creo que la voz del capitán puede ser fundamental, o el propio Guardado, ¿no? Si es que llega a jugar, que lo ha hecho de forma sensacional. Ahora acaban de jugar en Hungría contra el Ferencváros y anda en muy buen nivel Andrés Guardado.
Enrique, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras añadir?
Nada más, y pues a esperar, ¿no? Ya el próximo domingo empieza la concentración, estarán llegando por la tarde-noche al centro de alto rendimiento y a partir de lunes empezarán los entrenamientos ya bajo las órdenes de Gerardo Martino, que ya está completamente bien después de la operación que sufrió en la fecha FIFA anterior.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Enrique.
Abrazo.
Vienen clásicos, clásico tapatío, clásico capitalino, el clásico del tránsito. Ah, por cierto, curioso como soy, me puse a investigar por qué se llama Derby, y la historia es muy especial. Se llama Derby, el origen de Derby, la palabra Derby nace en Inglaterra, allá por el siglo XVII, XVIII, por ahí, en donde, previo a una carrera de caballos, no deciden cómo ponerle a la carrera, a ese evento que se va a celebrar, y tiran un volado, y el volado lo gana el conde de Derby, y entonces la carrera se llama Derby. Y bueno, por eso está el Derby de Kentucky, el Derby de este y del otro, y lo aplican primero que nada en Inglaterra, el Derby entre rivalidad de equipos de la misma ciudad. y así nacen los derbis, que lo adoptan los españoles. Aquí en México le seguimos llamando clásico capitalino, clásico tapatío, cuando en Europa le dicen derbi. Pero independientemente de cómo nace el nombre, suelen ser partidos muy bravos, muy bravos, grandes rivalidades, Pollo.
Sí, por supuesto. A mí me gusta el término de derbi. Para mí el único clásico es el América Guadalajara. Ya después, pues obviamente adoptamos lo que todo mundo dice, ¿no? El clásico capitalino y lo que bien comentas. Ahora, creo que son partidos que han venido a menos, ¿no? A excepción del América Cruz Azul, que pues nos ha regalado finales y partidos de muchos goles. El América Pumas ha perdido ha perdido mucho sabor, no rivalidad, porque son partidos muy calientes, pero América ha dominado, ¿no? Prácticamente sí. La década pasada dominó al equipo universitario, lo eliminó varias veces en liguilla. El Atlas contra Guadalajara, incluso te diría que me parece el derbi más flojo de todos, o el clásico más flojo de todos los que tenemos aquí, incluso, bueno, no vamos a llamar el clásico el del periférico, ¿no? Ese era una mafufada que se inventó el brother, ¿no? Pero bueno, así lo veo yo.
Sí, se han perdido fuerza. Evidentemente, conforme han pasado los años, no es lo mismo un clásico en la actualidad a lo que veíamos antes, y coincido, el clásico capitalino, o sea, ni siquiera existía, era el clásico nacional, después salió el clásico tapatío, el clásico joven, y ahora ya el clásico capitalino, y luego después el clásico regio, y ya todo le quieren llamar clásico. Falta Tigres América, a ver cómo le ponen, y Tigres Chivas, para que ahora sí todos sean clásicos. Pero coincido, que cada vez se está perdiendo esa magia de darle la importancia a un partido que realmente tiene. Y sí, América la tiene totalmente tomada a la medida a los Pumas. No hay manera de que puedan hacer una situación diferente en los últimos enfrentamientos que han tenido. No han hecho cosa diferente a los Pumas, y viceversa con las Chivas, ¿no? Tienen tomada la medida al Atlas, al grado de que en los últimos 6 partidos, los 6 ha ganado el Guadalajara. Ahora la situación es distinta, vienen en momentos diferentes, los dos vienen de derrota, pero bueno, el Atlas está viviendo mejor momento.
Sí, la rivalidad de Pumas América se basaba en que estos futbolistas se venían enfrentando desde las categorías de 12, 13 años, iban creciendo y se seguían enfrentando, pero pues en los dos equipos las canteras han bajado, ¿no? Más en América, en donde en este cuadro yo creo que nada más Ochoa y Córdoba son producto de la cantera. En Pumas hay más, pero no tantos como antes, y no de calidad. Entonces esta rivalidad pienso que por eso también ha disminuido un poquitín. Y pues yo creo que América también va a salir adelante, Pollo, y me parece que en Guadalajara ahí sí el tiro está más parejo,
Sí, está mucho más parejo, aunque este clásico habrá que ver, el de Guadalajara y el Atlas. Obviamente Atlas viene con mucha más confianza por la posición en la tabla, acaba de perder con Puebla, pero metió muchos suplentes. A mí me gusta para que gane el Atlas, y no lo digo con el corazón, no es un deseo, es un pronóstico. Creo que Atlas lo puede ganar. Guadalajara sigue teniendo los mismos vicios de Bucetich y de Luis Fernando Tena y de Tomás Boy, de Pepe Cardoso, y ahora con Marcelo Michel Leaño la cosa no ha cambiado. Tuvieron buenos 45 minutos en el Azteca, intentaron aprovechar un par de descuidos en la saga del América, pero contra Querétaro se vieron muy mal. Perdieron contra el último lugar de la tabla, que hoy ya no es el último, pero en su momento lo fue.
Pues mira, yo creo que es un buen momento para pedirle a Josh Omaya que nos comente, que nos diga pues cómo está el asunto para los que quieren meter un dinerito a los clásicos, porque la posición en la tabla luego en los clásicos suele no influir. Joshua, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Don Raúl, el gusto es todo mío, por supuesto también a Brenda, las damas primero, y al Pollo, mi estimado Pollo, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, en el tema de Chivas en contra del Atlas, cuesta trabajo ver al Atlas favorito en este partido, porque son 6 partidos consecutivos que las Chivas le han dado al Atlas. pero los números de esta temporada al menos dicen lo contrario, ¿no? Porque Atlas es cuarto lugar de la tabla general, están jugando bien, casi no pierden, no reciben muchos goles. Y sin duda alguna, vale, yo creo que tiene un poco de valor apostarle esta vez al Atlas, aunque, como repito, la historia reciente entre estos dos equipos marca una tendencia clarísima a favor de las Chivas. Para que se den una idea, por cada 100 pesos que le apostemos al Atlas, paga 171. Por cada 100 pesos que le apostemos a las Chivas de Brenda, paga dos veces lo apostado, o sea, 200 por cada 100. Así están las cosas.
Oye, Joshua,
el empate paga más 190. Si se espera un partido parejo, se espera un partido parejo, y encontré un poquito de valor en una apuesta que se llama empate no acción. Como sabemos, el fútbol tiene tres resultados posibles: que gana el local, que gana el empate o que gana el visitante. En esta apuesta vamos a quitar el empate. Si empatan el partido, en el casino en donde hayamos apostado nos regresa el dinero, y vamos a apostarle al Atlas, que paga menos 129 en caso de ganar.
Quiere decir, me encanta, que habría que apostar. Encanta esa. Vamos a triplicar el bank, papá.
Me encanta. Sí, yo creo que este Atlas tiene para hacerle partido a Chivas, y claro que lo puede ganar. En caso de que llegaran a empatar, nos regresan el dinero y le apostamos al Atlas a que gane el juego menos 129. Quiere decir, por cada 129 pesos que apostemos, estaríamos recibiendo 100. ¿Cómo ve, don Raúl?
No, está muy buena esa. Yo te iba a preguntar qué pasaría, por ejemplo, si juego Atlas y empate.
Esta te iba a decir justo que me gustaba, La de local y empate, y bajas de 3.5, under de 3.5. Esa está muy parecida a la que acabas de decir, está en menos 130. Entonces ahí te proteges con el local, con el empate, y yo no creo que vaya a haber muchos goles, Por lo que ha venido haciendo el Atlas, perdió 1-0, las Chivas también perdieron 1-0. Entonces no creo que sea un partido de arriba de 3 goles, no sé si les guste.
Yo estoy de acuerdo contigo, Brenda. La verdad es que el Atlas de visitante ha metido 6 goles a favor, 2 en contra en 5 partidos. Las Chivas de local, sí, normalmente suele haber un poco más partidos, más goles en sus partidos. Pero, por ejemplo, el Atlante en 5 juegos ha ganado 2 y empatado 3. No ha perdido un solo partido, ha metido 6 y recibido 2, y por eso me decanté por la que decía. Lo que usted me preguntaba, Raúl, el empate o Atlas paga menos 267, un poquito castigado, sí. Por eso decidí irme yo por la apuesta que les comenté de empate no acción al Atlas, menos 129, creo que es un momio bastante bueno, y esa es la que nos gusta para el clásico tapatío.
Está buena. ¿Y para América Pumas?
Para América Pumas tengo dos que me agradan bastante. La primera es que América no recibe gol, o sea que América mantiene su portería en cero. Independientemente de si el partido queda 0-0 o América gana 1-0 o 2-0, que no reciba gol es lo único que necesitamos, y tiene una paga de menos 120. ¿Por qué me voy con esta apuesta? Porque América en 5 partidos como local ha recibido únicamente un gol. Un gol en 5 partidos de América en el Estadio Azteca como local, en liga estoy hablando. Y Pumas de visitante solamente en 5 partidos ha metido 3. O sea, no tienen un promedio ni siquiera de un gol por partido de visitante. Entonces, creo que va a ser un partido cerrado, y sinceramente no veo manera, con lo que ha mostrado Pumas, de que le pueda hacer gol al América. Esa me gusta.
Y ¿Esa es América portería cero?
América portería cero.
Esa está en menos 118, esa está. Y si nos vamos con la doble oportunidad y ambos equipos anotan, América empate y no, te paga lo mismo, menos 118.
Sí, también es muy buena opción. O, por ejemplo, combinar como más o menos hacías, América empate y menos de 2.5 goles, que paga más 100. Podríamos tener una mejor paga. No sé cómo vea, don Raúl, cuál me iba a proponer usted.
No, 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 yo me quedo con la que mencionó Brenda, esa es la que me gusta a mí.
Sí. Ahí te va una que me gusta a mí, mi querido Josh, para los que somos un poquito, no te diría que más aventureros, pero me gusta porque paga positivo. América menos 1.5, menos 1.5, que gana 2-0 por lo menos el partido. No veo cómo Pumas haga gol, no tiene gol. América de local se ha visto muy fuerte con Solari, a excepción de un par de empates contra Cruz Azul y América, contra Cruz Azul y Chivas, desde que llegó el argentino. Me gusta menos 1.5.
Fíjate que también la pensé en una de las que estaba viendo. El tema está en que América en los últimos dos partidos ha marcado solo uno. A Pachuca le costó trabajo marcar, empató a 0-0 con Chivas. Solamente le metió uno a...
Este es pichón, Josh. Este es pichón.
Eso decías con las Chivas también. Sí, estoy muy calladita, pero te lo estoy guardando todo para el final.
Y con el Toluca.
Con el Pachuca.
Brenda, no te preocupes. Ahora no va a pitar César Ramos Palazuelos. Está castigado el chaval.
Te estoy guardando todo. Tres partidos y no pueden ganar. Va a ser el cuarto. Apúntale.
Le están tundiendo a mi pollo, que es americanista como yo. Está buena, está un poco arriesgada, paga más 110. Creo que las otras opciones que vimos son un poquito más seguras, pero sin duda alguna, creo que América sí puede ganar este partido 2-0. Me preocupa un poco la falta de gol reciente, pero sí veo que América gane 1-0. Difícil, coincido con mi buen pollo, veo difícil que Pumas anote. Ojalá que estos partidos clásicos, que ustedes bien decían, ya el mote clásico casi se lo ponemos a cualquier partido, pero ojalá que estos clásicos de verdad nos dieran muchos goles y muchas emociones. Creo que el aficionado saldría ganando. Desafortunadamente últimamente no ha sucedido, y también la realidad de Pumas hoy pues no es la ideal, quiero suponer, para el equipo de Universidad.
Oye, Joshua, y ya picado, si nos vamos con el clásico del tránsito.
Ese es garantía de goles, absolutamente es garantía de goles. Sí, aquí la jugada sería altas. Lo único malo es que los dos vienen con una racha terrible, tres partidos perdidos al hilo. Pero le voy a decir los marcadores de los últimos juegos. Empataron 3-3, ganó el Galaxy 2-1, 2-0, 3-0, 2-0, 6-2. Entonces, aquí podríamos, por supuesto, ir con las altas de 3.5, que me parece una buena jugada. Pero podríamos también hacer un estilo de combinación. Ambos equipos anotan y altas de 2.5.
Esa me encanta.
Esa está buena.
Entonces podría ser también una posibilidad. Yo creo que sin problemas se van a hacer 3 goles y los dos equipos van a anotar. La realidad es que ambos están desesperados por ganar puntos y tratar de meterse en los lugares de clasificación en la tabla. Así que eso, más el condimento del clásico, que la verdad sí se ha puesto bastante bueno, creo que nos puede dar en resultado bastantes goles.
Joshua, pues muchísimas gracias, no solamente por las sugerencias, sino también le estamos aquí abriendo un nuevo panorama a la gente de cómo pueden meterle para estar más seguros de no perder, ¿no? O sea, tipos de apuesta que son desconocidos para mucha gente.
Sí, seguro. También invitarlos a que además del podcast de ustedes, nos pueden escuchar en Footbet. Ahí estamos con Luis Silva y solemos dejar algunos picks de todas las ligas para el fin de semana. Este fin de semana, la verdad, está cargado de muy buen fútbol en todo el orbe. Está el Liverpool en contra del Manchester City, está el Atlético de Madrid en contra del Barcelona. Entonces, dejamos ahí muy buenos picks. La gente debe saber que el tema de las apuestas es ponerle diversión a un partido. Nadie se va a hacer millonario con esto. Es una manera diferente de divertirse, de ponerle un poco de picante a cada uno de los juegos, y no necesitan apostar mucho, con 50 pesos, 100 pesos, lo que cada quien le sobre, que se lo gastaría en unas cervezas, en una comidita, la van a pasar muy distinto. Y de nueva cuenta, agradecerles por supuesto a ustedes la invitación a su podcast. Es un placer acompañarlos.
Dale, sale, Joshua, ahorita que dijiste del podcast aquí en Footbox, estamos cumpliendo 400,000 visitas a los podcasts, ¿eh?
Es una cosa de locos.
400,000, oye, con el tiempo que llevamos, sí. Pues muchas felicidades a ti, muchas felicidades a todos, ¿eh?
La estamos rompiendo en Footbox.
Dos meses.
Sí, no, y la verdad de tener como compañeros de trabajo a personalidades como usted, como el buen Pollo, a Brendita, por supuesto, es un honor grandísimo. Así que cuando gusten, aquí estamos con ustedes con todo el gusto.
Joshua, te voy a suplicar que la próxima vez que nos acompañes me hables de tú.
No puedo.
Tengo la misma edad que el Pollo, me veo más cascado, pero somos sé, de la edad.
Pero usted es una institución.
Y se ve más grande el Pollo.
Usted es una
institución. Se ve mayor.
Eso sí, me veo mayor. Lo otro también.
Dale, Joshua, un abrazote.
Un abrazo grande.
Abrazo, Joshua.
Bye.
Oye, qué maravilla, ¿no, Pollo, Brenda? Da gusto, 400,000 podcasts escuchados apenas en 2 meses.
En solo 2 meses, de verdad, felicidades a todos, grandes voces aquí en Footbox, cada uno de ustedes, de nosotros y toda la producción que hay detrás. Creo que eso es aplaudirles a todos los que hacen esto posible y agradecerles a todos los que nos escuchan y que con mucha dedicación hacemos estos podcasts para ustedes.
Sí, ¿sabes qué he aprendido yo con el tiempo, Pollo, Brenda? Que en esto de la comunicación no hay nadie que pueda sostener, vamos, no hay un Pelé, no hay un Messi, aquí es un equipo de trabajo y en Footbox tenemos muy buenos colaboradores, muy buenos temas, muy buenos equipos, se tratan temas diferentes, muy diferentes, y eso pues te está dando, a la gente le está dando interés, ¿no?
Y darle también obviamente el reconocimiento a todos los que están detrás, ¿no? De la producción, de la generación de contenidos, no es nada sencillo, de la edición, en fin, porque se pasan un montón de horas detrás de cada podcast para que salgan como a la gente le gusta, y agradecer obviamente la preferencia. Footbox es la única cadena de podcast a nivel mundial, yo te diría, que tiene esta capacidad de juntar tantos talentos, tantas horas, tantos podcasts, tanta gente de gran capacidad.
Y que ayer fue el día del podcast.
Exactamente. Exactamente. Cuando lleguemos al millón hacemos un reventón bueno, ¿no?
De una vez ya, ¿no? Ah.
Órale, sal y vale. Mejor de una vez y luego ya.
Yo quiero el reventón.
Saca los tequilas, Raúl.
Sí, yo he encantado la vida. Aquí tengo guardados varios.
Ay,
bueno, ya están a la mitad,
allá.
Pero les damos.
Es que los escucho y me da sed de la peligrosa.
Oye, y en Europa, ¿puede ser el último partido de Koeman?
Pues mira, la situación con Koeman es la siguiente, Raúl. Esta semana se dio a conocer en la prensa española el tema de los límites salariales, que es algo muy complicado porque el Barça, como ya bien hemos dicho, debe más de 1,000 millones de euros de diferentes cosas, incluso fichajes que no han terminado de pagar y demás. Entonces bajó muchísimo su límite salarial. El despedir a Koeman les cuesta 13 millones de euros. 13 millones de euros como indemnización. Me parece que es un lujo que el Barça hoy no se puede dar, que a lo mejor tendría que hacerlo, pero que económicamente le pasaría mucha factura. Y yo no sé si el hecho de traer a un técnico diferente, ya llámese Xavi Hernández, que es uno de los que suena, va a resolver esta situación. Aunque a mí lo que me queda claro en cada conferencia de prensa y en cada partido es que Koeman lo que quiere es que lo despidan, cobrar sus 13 millones e irse a otro equipo.
Es que ya está cansado, o sea, ya lo dijo hoy, ¿no? En rueda de prensa, estoy harto de tener que defenderme a mí mismo, o sea, es una situación que durante cada conferencia de prensa, cada derrota, cada humillación, llámese en Champions, llámese en Liga, en todas las competiciones, ya en los últimos partidos ya no sabe qué discurso decir. O sea, culparse a sí mismo, culpar a su pésima defensa, su media cancha, su delantera, su portero, ¿qué hace? O sea, es entendible y es una desesperación. Es decir, no me están saliendo los resultados, ya no sé qué hacer, no sé cómo hacerle, pero en cierta parte también tiene mucha culpa.
Sí, él está viendo ya su lanita guardada, ¿no? Pero yo estoy con el Pollo. ¿De qué te sirve despedirlo si tu equipo, al despedirlo, no es una garantía de que vayas a ir para arriba? Y súmale que si tu problema es económico, ¿para qué te metes en otro problema económico, no?
O sea, pero ya no tiene ganas, Koeman. O sea, cuando un técnico ya no tiene ganas de hacer una cosa diferente, ¿cómo le haces para cambiar la situación?
No,
o sea,
bueno, ahí...
¿Lo mantienes ahí?
Le dices, oye, amigo, ya no tienes ganas, vete, pero no te voy a liquidar.
Ah, bueno, pero Koeman obviamente no va a renunciar.
No, él sabe
que está en 3 y 2 desde hace 3 semanas. Y dice, bueno, ¿me quieres limpiar? Límpiame, pero págame.
Esa es la labor de una buena directiva, ¿eh? Ahí la aporte es en donde debe de aparecer y con una buena labor de convencimiento y tratar de sacar esto adelante. Este, los partidos del fin de semana, este, el del Atlético de Madrid-Barcelona y el que juegue Liverpool contra el Manchester City en Europa, partidazos. Pues nos vamos, Raúl, nos vamos, Brenda.
Vámonos, gracias, mi querido Raúl, mi querido Pollo. Y sí, quiero decirte que ese equipo sotanero que le ganó al Guadalajara, bueno, el Guadalajara, este equipo, híjole, tú, el tuyo no pudo con las Chivas.
Ya con esa nos vamos tampoco, mejor.
Tampoco pudo con los Gallos, pero eso no le resta que haga mucho, mucho frío en la cima. Raúl, mándame una mantita, no seas gacho, ¿no? Que me estoy
te voy a mandar.
Después de este fin
te voy a mandar una chambrita.
Mándenme.
Una chambrita para que te la pongas.
Ya con eso, vámonos.
Me parece
Footbox,
bien.
Mother Soccer.
Y Rosita.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.